Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 8 de la temporada 8 de Hilando Fino. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, un gusto estar aquí de nuevo juntas para además platicar con un gran amigo y con un colega de quien vamos a aprender muchísimo. Sin duda hay un tema bien interesante y bien distinto.
Y pues hoy nos aventuramos a un tema que nos reconocemos, que nos parece poco explorado para nosotras y que, pues, ¿quién mejor que Sergio Omar Salazar? Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá con ustedes.
Pues les cuento que Sergio es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, es maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, ha participado en cursos y seminarios sobre género, masculinidades y diversidad sexual en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en la Universidad de Guadalajara y también en la UNAM. Sergio es tallerista y docente a nivel licenciatura y posgrado de las asignaturas, estudio de las masculinidades, género, mujer y derecho, e inclusión y atención a la diversidad en contextos educativos. Sergio es investigador y socio fundador de AB Cultural Drivers, que es una consultora binacional con sede en Portland, Oregón, y está enfocada su consultora en la investigación e evaluación de proyectos para poblaciones minoritarias desde una perspectiva comunitaria. Sergio, bienvenido. Y pues hoy te invitamos para platicar sobre el movimiento INCEL. Y pues primero...
Sí, la verdad es que estamos súper contentas de estar aquí contigo, ¿no? Y como bien decía Claudia, pues es un tema muy nuevo para nosotras. Yo además, como bien saben, estoy bien ruca. Y entonces es un tema ultra nuevo para mí que me movió mucho y me sacudió mucho y que me interesó mucho, no solo desde lo que plantea en términos de las masculinidades, sino también de las problemáticas sociales y relacionales que hay en los mundos contemporáneos y en los tiempos contemporáneos. Y entonces cuéntanos un poquito, Sergio, ¿qué es el movimiento INCEL? ¿Cuáles son sus discursos? ¿Cómo surge? ¿Cómo se relaciona con las dinámicas sociales y culturales contemporáneas? Y un poco ponernos en contexto de qué va este movimiento.
Muy bien, bueno, pues antes de empezar les digo que yo tampoco es que sepa tanto, pero este es un tema que se trata en clase. Entonces varias de las cosas a las que llegué o de las que les quiero compartir son también reflexiones de estudiantes. Que
universitarios, ¿verdad?
Universitarios y de licenciatura. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también es interesante porque claro. A veces están uh-huh. mucho más metidos, dado que es un movimiento particularmente de jóvenes. Uh-huh. Entonces, bueno, la palabra INCEL, tiene el origen en involuntary celibates, que es célibes involuntarios. Y ese es un término que en realidad es de una mujer canadiense en el 93, y ella lo usó en una página, en un foro en línea, para hablar de estas conversaciones de tener falta de sexo por no ser atractiva, ¿no? Y entonces de ahí surgió, creo que ella no tenía nada que ver con asuntos de género ni masculinistas, y entonces se hizo como una bifurcación de temas en línea en el mundo digital. La primera es todo ese tipo de blogs y publicaciones para dar tips, técnicas, consejos para ligar, para aumentar la vida romántica, para mejorar las relaciones de pareja en cualquier orientación, etc. Y luego, o a la par, hubo una vertiente que es lo que hoy consideramos como una vertiente antifeminista de lo incel. Y tomaron el término hombres, jóvenes, en su mayoría blancos, heterosexuales, para hacer lo que se puede llamar un movimiento o una comunidad, depende, porque tampoco es que tengan objetivos tan claros, pero sí retratan a las mujeres como, digamos, un objetivo de su vida amorosa y sexual, o como un objeto sexual, de manera como mucho más burda. Ellos plantean que las mujeres son superficiales, son inmorales, son mentirosas, ¿no? Y que habría que manipularlas de alguna manera para tener, digamos, la actividad sexual. Esas son como los dos grandes bifurcaciones históricas, aunque ahora también incel, sobre todo entre los más jóvenes, se usa como insulto sí. O como un término peyorativo, ¿no? Le está pasando un poco como al término gentrificación, que se usa sí. Para todo, ¿no? Yes. Entonces todo es gentrificación ya en la ciudad, un poco así también. Todos los hombres que sean antifeministas, que sean antisociales, que no son muy agraciados, que solo están pensando en el sexo, ¿no? Como cualquiera de esas, es como la denotación de decir, perdón, la connotación de decir, ah, es un incel, ¿no? Entonces también está esa otra como variante del término. Como para los inadaptados, lo que aquí en la cultura mexicana le dicen los fifas, ¿no? Como estos jóvenes muy masculinos, muy tradicionales, que están en los valores hipermasculinos, ¿no? A veces se usa como incel. Y la otra cosa es que es un fenómeno eminentemente de las redes, o sea, es un asunto digital. Entonces lo que hacen, a diferencia de otros movimientos que se reúnen o que tienen una agenda política, ¿no? Acá es más bien, o lo que ha surgido, digamos, en los últimos 20 años, más o menos, es generar sitios web propios que más les han tirado por considerarse sitios que promueven el odio y la violencia. Entonces tiran uno, abren otro, ¿no? Son comunidades muy amplias. Y también se traslada a las redes sociales. Entonces se generan contenidos, se generan memes, hacen videos, ¿no? Se van dando likes, se van comentando. Plataformas como, por supuesto, Twitter, hoy X, YouTube, TikTok, estas 4chan, 8chan, que son las que han agrupado a muchos de los simpatizantes, por ejemplo, de Trump, sí, ¿no? y de derechas en el mundo. También contenido en Instagram, en Tumblr cuando estuvo más de moda, Telegram, digamos, se van adaptando y son estos grandes foros de Reddit, por ejemplo, uh-huh, que es otra plataforma, y ahí hay mucho intercambio. Entonces es eso, es como eminentemente contenido digital. Y en cuanto a los asuntos, yo les decía ahorita que hay personas a las que les cuesta trabajo definir, es un movimiento, es una comunidad, ¿qué es? Porque no tienen una ideología clara, más allá, digamos, del rechazo a las mujeres, ¿no? Lo que sí más o menos se ha como acordado, porque ya hay mucha etnografía hecha al respecto, etnografía digital, por supuesto, es que se trata de personas, hombres, les digo, en su gran mayoría heterosexuales, aunque también hay mujeres y aunque también hay, sí, diversidad sexual, pero sí, digamos, el movimiento mayoritario está en los hombres heterosexuales, generalmente blancos. No tienen un proyecto político específico, no se reúnen presencialmente por lo general, pero sí hay una presencia virtual importante. Y también algo que es importante es que, si bien el término hace referencia al celibato, o sea, no tener una vida sexual activa, lo que también nos damos cuenta cuando uno analiza su contenido o las pocas entrevistas que hay, es que también tienen otras carencias. O sea, es decir, también son hombres que no tienen grupos de referencia, que no tienen amistades, que no tienen socialización, ¿no? Hay como una profunda soledad y tristeza alrededor. Entonces, esa también es otro, como otra característica que no necesariamente parecería que lo sexual también pasa a un segundo plano. Y aunque no tienen una propuesta política tan elaborada, sí hay puntos en común, ¿no? Y lo que es interesante es que son muy emocionales. O sea, lo que une ahí atraviesa muchísimo la emoción. Y yo conectaba un poco con otro de sus episodios donde hablaban de la salud mental de los jóvenes, ¿no? Y cómo habría que tener otra aproximación. Esto es otra consecuencia de esa, como de esa falta de atención, ¿no? Sienten una gran frustración. O sea, este asunto de no soy atractivo, por lo tanto no les gusto, no merezco, ¿no? Me quieren hacer sentir que no lo merezco. Entonces, este rechazo les genera muchísima frustración. Esta soledad, pero también, también son personas que, por su comportamiento digital, parecía que están aburridas, ¿no? Que están como confinadas ahí, sí, a un ostracismo de nadie los pela, nadie les hace caso. También están buscando una compañía. Es decir, pertenecer a estas comunidades en línea también da un sentido justo, ¿no? De pertenencia, de socialización. Hay un compartir sentimientos de este tipo muchas veces sin decirlo, ¿no? Y creo que eso ya, pues ya lo han explorado ustedes también, ¿no? Esta dificultad que hay en los hombres muchas veces de comunicarnos o de profundizar en las emociones, incluso verbalizarlas. Entonces se unen a través de estos contenidos y el gran riesgo es que muchas veces se van radicalizando y ha acabado esto en violencia, ¿no? Violencias bastante, bastante fuertes en este sistema que lo que busca es, ellos idean formas de control o de manipulación o de recuperar esto que sienten que se ha perdido a raíz del feminismo, ¿no? Por ejemplo, que es como el enemigo común. No sé, sí, creo que también, Paola, me preguntabas un poco qué discursos, ¿no? ¿Qué discursos tienen? Y sí, o sea, sí hay unos que se identifican, ¿no? Por ejemplo, el esencialismo de género, ¿no? O sea, esta visión súper, súper antigua, ¿no? De hay bases biologicistas, ¿no? El género es así y hay un asunto reproductivo detrás que le da al hombre un poder superior por la fuerza, ¿no?
La protección.
Justo, como retomar esos valores de la protección, el proveedor, que también lleva al victimismo, ¿no? Este victimismo, pobrecitos hombres, porque tenemos que salir, nos tenemos que arriesgar, ¿no? Somos a los que mandan a la guerra, somos a los que los jueces no benefician. O sea, todo este discurso, ahora los acusados por el Me Too, ¿no? O sea, hay esta constante victimización, eso también. Enaltecen, por ejemplo, todos los valores heterosexistas, heterosexuales, patriarcales, ¿no? Pero también, ¿y esto qué? Porque eso es común con otros movimientos, ¿no? O sea, digamos, los incels podrían ser parte de un ecosistema más amplio de movimientos de hombres. La diferencia, por ejemplo, es que tienen una jerarquía, ¿no? En donde lo más importante para el valor de las, para darle valor a las mujeres, es la apariencia, ¿no? Es el aspecto físico, que es muy importante para poder tener relaciones sexuales, para poder tener un interés afectivo y también su propia apariencia física, digamos, los condiciona. Entonces también hay un rechazo hacia eso, hacia, por ejemplo, decir que las mujeres solo buscan un tipo de hombre que tiene que ser guapo, que tiene que ser atractivo, que digamos sea como el alfa, ¿no? Pero que ellos no lo son. Y no lo son porque el feminismo ha hecho que las mujeres ya no se dejen, ¿no? Claro. Entonces por eso es malo, por eso es nocivo, porque antes, digamos, bastaba con tener un trabajo y ya, ¿no? O ser el padre de los hijos y ya, y ahora no, ¿no? Ahora se les exige más y no están de acuerdo con eso. Y también en estos jerarquía de las mujeres, que es súper misógina, también lo que dicen es que las mujeres son demasiado selectivas para el desarrollo de su sexualidad, pero que también son hipócritas y que también utilizan sus privilegios y su sexualidad para ir subiendo en el esquema social, ¿no? Entonces eso también tiene unas implicaciones muy fuertes de desvalorización hacia la mujer. Entonces, más o menos esos discursos tienen, ponerse como víctimas, nadie los quiere, pobrecitos. Pero como digo, ya hemos pasado más allá del celibato no opcional a otros discursos mucho más violentos.
Me llama mucho la atención, Sergio, que pareciera, o al inicio empiezas describiendo la caracterización de las mujeres, pero también es una mirada hacia ellos mismos, ¿no? Y a quienes sí tienen un valor y cierto estatus, o qué hombres sí tienen ciertas características, y vuelve la mirada a ellos. Y también me hace pensar, Sergio, que podemos pensar que por estar en el mundo digital no tendría por qué preocuparnos, ¿no? ¿Qué consecuencias observas tú de estos discursos del movimiento incel, tanto en la producción de representaciones, en la seguridad y bienestar de las mujeres y también las representaciones de ellos mismos y lo que se está reforzando?
Sí, pues esto que dices, juzgan sobre todo a las mujeres, en primerísimo lugar a las feministas, ¿no? Pero también a ellos mismos y también son violentos entre ellos, ¿no? También hay agresividad al interior, o sea, no es una hermandad, no es un asunto de corresponsabilidad, ¿no? Es, digamos, es una homosociabilidad muy agresiva también. Y se dividen a ellos mismos como hombres, ¿no? Entonces, ellos usan esta metáfora de Fight Club, de la película y de la novela, no sé si la han visto, recomendación siempre en masculinidades, que hay dos píldoras, ¿no? La azul y la roja. La azul es para los que viven engañados, ¿no? Y creen que el sistema funciona así y pobrecitos no reconocen la realidad. Y la roja, que son ellos, ¿no? Son los que sí se dan cuenta, sí tienen la verdad y sí saben que esa verdad los quiere manipular, ¿no? Entonces ellos buscan eso. Y hay otros que son todavía más extremos, que es la black pill, la píldora negra, que ellos es mucho más pesimista y mucho más nihilista. Y en ese sentido tienen como estos términos, ¿no? El chat es como el atractivo, el fuerte, digamos, el macho alfa, el guapo, ¿no? Que además tiene dinero, ¿no? Es una visión, les digo, muy, pues casi hollywoodense de las cosas, ¿no? Y luego está el brat o normie, que es que se adapta a la norma, sería digamos el beta, que es este que tiene la pastillita azul, ¿no? Que pues sí medio lo aceptan y acepta, pero no es el ideal. Y luego está este hombre, digamos, el que ellos aspiran a ser, que en otros, en términos más, en español sería como la masculina hegemónica, ¿no? Y a las mujeres también les ponen así jerarquías, ¿no? Entonces, eso sí.
Las Stacys, las Beckys.
Sí, ¿no? Stacy, Becky. Stacy es como el chat, ¿no? Es la ideal, la guapísima, la que también es superficial. Uh-huh. Y ella solo se va a relacionar con los Brad, ¿no? O sea, y luego la Becky, perdón, con los chats. Por y la chat. Becky es la otra, ¿no? Entonces, sí. Y luego también hay vocabulario para los de raza negra, para los afrodescendientes, para los asiáticos, para los hindúes, para sí. O sea, porque también hay un componente racista
super
ahí.
Súper,
súper racista. Y bueno, al final, de lo que esto habla es que a las mujeres no se consideran como humanas, o sea, como al ajá. nivel humano de ellos, ¿no? Sería como más o menos un objeto que manipular, pero que además sí son las malas del cuento, gracias ajá. al feminismo. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte. Porque ellos se asumen víctimas del sistema feminista, pero al mismo tiempo subordinan a las mujeres. Incluso también tienen palabras muy feas para referirse a las mujeres, como toilet, ¿no? O sea, tal cual como el baño. Y un poco por o sea, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Que decías, uh-huh. ¿por qué nos debe preocupar?
Sí.
Uno, pues porque en la representación, o sea, es como las mujeres se vuelven este objeto, ¿no? Es un objeto de deseo, es un... estos estándares físicos de la belleza, tienen que tener un cierto tipo de comportamiento para ser valoradas, reforzar estereotipos. Entonces, bueno, eso pues sabemos que no puede ser positivo bajo ninguna circunstancia. Pero también en términos de seguridad y del bienestar, ¿no? O sea, promover estas ideas misóginas y de odio, ¿no? Pues ha generado ambiente que va normalizando la violencia. Entonces también estamos en un momento donde la violencia digital está súper normalizada. Sí. Esto lleva directamente a que en el mundo real, fuera de la pantalla, sí haya casos de acoso, de intimidación, de violencia. Eso, por supuesto, genera temor y ansiedad. Ha habido crímenes al respecto, ¿no? Entonces, hay un estudio que dice que los incels son como una nueva amenaza terrorista en Estados Unidos, ¿no? Ya son un estudio serio de Hoffman y Ware del 2020. Y ellos dicen que pueden ligar más de 50 asesinatos ligados a estos movimientos o a estas personas, incel, ¿no? Y bueno, está el caso paradigmático de Alec Minassin en Canadá, que atropelló a 16 personas, mató a 10, ¿no? En el 2018 le dio la vuelta y fue el que popularizó mucho el término. Entonces, digamos, sí hay una manifestación de esa violencia. Por otro lado, lo que a mí me interesa mucho uh-huh. decir es el contexto en el que esto está. O sea, no, los incels no son los únicos hombres que están en esto, ¿no? Hay otro concepto que le dicen en inglés la manosphere, que podría ser manósfera o andrósfera, que es todo esto que ocurre en línea de estos hombres antifeministas, ¿no? Que están contra las mujeres, que están contra el feminismo, que tienen discursos violentos. Aquí entran grupos masculinistas, todos estos grupos de los movimientos por los derechos de los hombres, ¿no? Los que dicen que están en contra de las custodias compartidas, que debería de haber el derecho a... renunciar a la paternidad en tanto que hay derechos para interrumpir los embarazos, que están en contra de las pensiones alimentarias. Todos estos, que son mayorcitos que los incels, ¿no? Ya están en sus 40, 50, esos forman parte de esta manósfera. Hay esto que son los artistas de ligue, pick-up artists, se le llama en inglés, que es toda esta parafernalia de técnicas de conquista, sí. de seducción, pero es manipulación finalmente, sí. ¿no? Eso está muy popularizado con los influencers, con los coaches, en YouTube, en TikTok, ¿no? Eso también está súper de moda y forma parte, digamos, de este ecosistema digital. Y hay otro que ha generado mucha controversia, está cada vez más popular, que es los hombres que se van por su propio camino, men going their own way. Ellos rechazan toda interacción con las mujeres de cualquier tipo. Y también hay un asunto ahí como anticapitalista raro de rechazar también el dinero, ¿no? Y es como una reacción a los feminismos nos han dejado muchos excesos, vamos a renunciar a toda interacción. Y entonces está raro porque es como celibato, pero como por convicción política. Hay grupos que se dedican sistemáticamente a mandar odio a todo lo que tenga que ver con género, mujeres y hacer bullying. Y también, bueno, ya en el mundo académico y político, pues todo el surgimiento de las nuevas derechas, la lucha cultural, la batalla uh-huh. ideológica, esto de la ideología de género. Todo eso se agrupa y son hombres que están en contra del feminismo y las mujeres. Los incels forman parte de eso. Lo que los hace particulares es que son más jóvenes y son difíciles de rastrear porque todo es en un mundo digital como medio oculto. Uh-huh. Lo que también pasa es que muchos de estos, al radicalizarse, se convierten en los otros, ¿no? Entonces hay ahí como, no son mutuamente excluyentes, pero okay. es todo un mundo que está creciendo muchísimo a nivel internacional.
Híjole, que justo cuando empezábamos a acercarnos un poquito a revisar los distintos artículos y documentos para prepararnos para este diálogo contigo, Sergio, yo claro que le mandé un mensajito a Claudia y le dije, ¿por qué nos metimos en esta conversación? Ya no puedo dormir. No, no, y digo, claro, sin ser ni moralista, por supuesto, ni juiciosa, ni sino tratar de comprender desde una manera más amplia, creo que... digamos, esta colocación que nos haces o este contexto que nos das de los distintos grupos, las distintas colectividades, las distintas manifestaciones y expresiones, ¿no? De distintas vertientes de hombres antifeministas y que van encontrando, ¿no? Grupos de apoyo entre ellos, ¿no? Y espacios para, por un lado, expresar odio, expresar nociones de discriminación. Me parece que es algo para estar alertas, para estar atentos, por supuesto, y que seguiremos el diálogo también en pensar cómo podemos entrarle pues, para abordar estas preocupaciones que van surgiendo a lo largo de la conversación. Pero me gustaría preguntarte, Sergio, en ese sentido, ¿qué impacto tienen estas creencias, las creencias incel, pero también estas otras, de estos otros movimientos, digamos, o vertientes, del movimiento masculino antifeminista, digamos, y del movimiento de las creencias incel, tienen en la percepción de la masculinidad y de la feminidad en la sociedad, ¿no? Y cómo pueden estas nociones afectar las relaciones interpersonales y las relaciones entre hombres y mujeres. Me parece que lo has venido enunciando de alguna u otra manera, pero me parece que por un lado pareciera como que la visión de los incel es muy básica, ¿no? En términos de lo que es la mujer, lo que es el hombre, pum, 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 y que se clasificara y hasta casi como números, ¿no? Pero creo que si le damos una vuelta analítica, tiene mayor profundidad que eso y me gustaría mucho que pudieras compartirnos.
Sí, digo, es una pregunta gigante de toda esta ecósfera de hombres, ¿no? La manósfera. Pero lo que a mí me parece que coloca algo particular con los incels es el hecho de la digitalidad y el momento en el que estamos ahorita. O sea, esto está ocurriendo en un momento de algoritmos, ¿no? De estos cámaras de eco, ¿no? Y de estas burbujas en las que estamos todos metidos, ¿no? Especialmente estas personas. Entonces, eso sí le hace que ya están reportando otros estudios que la brecha de pensamiento entre hombres y mujeres de edades, digamos, de menores de 20 años, está más grande que nunca, ¿no? O sea, ya hay una distinción generacional. Antes era generacional, ¿no? Los millennials piensan esto, sí, los centennials piensan, ya no. Ahora, los niños piensan unas cosas y las niñas piensan otras y son abismalmente distintas. Yo creo que tiene que ver con esto y eso daña las relaciones. O sea, porque también no nos estamos haciendo cargo de qué está pasando con esos niños que crecen en un mundo donde los discursos dominantes son que ellos están mal solo por el hecho de ser hombres, ¿no? Lo cual suena rarísimo y yo sé que nos genera muchísimo ruido cuando tenemos años de lucha para el otro lado, pero no nos estamos haciendo cargo de eso, ¿no? Lo mediático es lo exagerado, lo mediático es lo radical, ¿no? ¿Qué pasa con estos adolescentes que sienten que son malos porque no pertenecen a ninguna minoría? Porque no son una población vulnerable, porque no son, ¿no? Nadie se ocupa de ellos. Todos estamos preocupados por la diversidad, por lo afro, por lo homo, bi, trans, la clase, los otros, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí se está generando una brecha y esto es claro que afecta a la convivencia. Ahora que estamos en año electoral, no solo en México, ¿no? Ya ven que hay elecciones como en medio mundo, literalmente. Están los estudios de mercado político a todo lo que da y eso están reportando. O sea, las intereses y posiciones políticas entre hombres y mujeres jóvenes son radicalmente opuestas.
Sí, vi un estudio reciente.
Yo creo que eso tiene, o sea, tiene todo que ver con esto, con afectar las relaciones de género, porque estamos, o sea, viene una generación que es antifeminista por eso, ¿no? Y creo que ahí hay un reto gigante, sobre todo quienes estamos en estos temas, que no estamos mandando el mensaje correcto, ¿no? Porque se están sintiendo víctimas. Entonces, eso es no entender, pero nada de nada. Y tampoco podemos invalidar sus emociones, ¿no? Y por otro lado, quizá habrá optimistamente una generación de niñas empoderadas, con más decisión, con más, pero que van a seguir como relegando. Entonces hay una parte de este sentirse solos y rechazados que hace mucho sentido con estos discursos. Yo creo que esa es una de las maneras como podríamos ver la problemática a la que esto nos enfrenta solo por el asunto de la digitalidad y la red. Y ellos sienten que todo es igual porque el algoritmo solo les arroja lo mismo, ¿no? Entonces estos influencers ven a otros influencers iguales. Entonces todo el mundo que ellos ven es de rechazo hacia eso, sí. Es de hombres que pobrecitos y que los acusan. Entonces le sumas al que la ex esposa se aprovechó y le sumas al que lo acusaron falsamente y le sumas y le sumas y le sumas. Entonces hay hombres no solo enojados, hay hombres tristes, ¿no? Sí. Y a mí eso me parece que es muy delicado y creo que no lo estamos abordando con la seriedad que requiere.
Oye, Sergio, ahorita que te escuchaba, justo pensaba en el algoritmo de los videos que me salen en TikTok, que consumo un montón de TikTok, y me salen estos videos de ciertos influencers mexicanos que parecen vestigios o traducciones simplificadas de, no sé si es el movimiento incel, yo te lo preguntaba y en un momento te pregunto eso, pero que lo que encuentro es que enganchan, o sea, pueden enganchar a quien los ve, o sea, se apela a que no sean fracasados, ¿no? O sea, no sean fracasados y también a algo que se ha perdido, ¿no? O sea, a un tema de perdimos, ¿no? Con el feminismo. Y te quiero preguntar si tú identificas actores, figuras, influencers en redes sociales en este contexto mexicano que promuevan ideas similares al movimiento incel que has observado y si tiene consecuencias.
Al incel como tal creo que no está fácil identificar, uh-huh. Justo porque es como muy cerrado, muy por debajo del agua, o sea, como en sus propios foros. Sí hay estudios y etnografías que nos dicen que sí hay usuarios mexicanos intercambiando mensajes. Uh-huh. Lo que sí hay es de estas otras dos que les contaba, de estos hombres que hacen como estas técnicas de ligue, ¿no? Y todas estas cosas, y también de los que están muy enojados. Y esos, yo creo que lo que está pasando en las redes mexicanas es que hay influencers que están capitalizando eso. El Temach famoso me parece un excelente ejemplo de eso. Yo ni siquiera creo que él crea lo que dice, ¿no? Pero utiliza todas las técnicas, claro, del coaching, de la manipulación emocional, de estos hombres que se sienten, que además son hombres con dinero porque él es un negocio y es caro lo que vende, ¿no? Pero sus cursos y sus trainings y estas cosas, sí, van a un mercado y son hombres que se sienten poco poderosos, poco exitosos, que no son suficientes. Y sus técnicas de convivencia, digamos, que además las ven mujeres, porque las han visto mis alumnas,
sí,
y les hace sentido.
Y les hace sentido.
Es un discurso súper manipulador, ¿no? Es muy, muy, muy manipulador y es de pobrecitos hombres. Y como dices, la pérdida. Se perdió la capacidad, se perdió la fuerza, no saben lo que quieren, ¿no? El feminismo las está dañando. Yo creo que muchos de sus seguidores, me parece que a lo mejor sí fueron incels o a lo mejor no lo sabían o no participaban en los foros, pero tenían estas ideas y son los que caen en esto. Y hay muchos otros, ¿no? O sea, y TikTok te los empieza a arrojar. Creo que él ha sido el más mediático porque además se dedica a los medios. Pero, y ese es un fenómeno que está pasando. Ocurre en España, ocurre en Argentina, ocurre en Estados Unidos. Hay ya una serie de youtubers, de standuperos, ¿no? Todos estos como influencers que están de moda que sí, están agarrando ese mercado y utilizan entre coaching y todo este asunto de la autoayuda y la parte motivacional para generar estos discursos. Y ahí resultan, o sea, la gente se engancha, ¿no? Y les hace mucho sentido, ¿no? Entonces hay algo en la búsqueda de, mis alumnas me dicen, es que ¿por qué nadie les pregunta que si son célibes, qué necesitamos nosotros para pelarlos, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando en ellos? Nunca se lo preguntan. Ellos solos están dando una idea de por qué no los quieren, pero no le están preguntando a las mujeres qué es lo que ellas están buscando, ¿no? Entonces, y sí, y todos estos mercadólogos que se están aprovechando con esos discursos están apelando a esa noción. Y hay muchas mujeres que también eso les parece muy atractivo, ¿no? O sea, que sí quieren esta idea romántica de regresar y de ser manipuladas. Y bueno, pues contra eso es con lo que hay que lidiar.
Sí, y para cerrar, pensando que nos queda ya nada de tiempo, perdón que me quedé un poquito en silencio, pero estoy
impactada.
Estoy en el shock de, es que, bueno, ustedes me conocen y saben que me quedo pensando, ay, jole, todo lo que tenemos que hacer y cuánto nos falta por hacer, ¿no? Y y pienso en ONU Mujeres que nos dice que nos faltan 300 años y yo digo, ¿cuáles 300? Nos faltan, ¿no? Mucho más para lograr la igualdad, pero justo pensando en esta, me parece que, y te agradezco muchísimo el que nos pudieras poner en el contexto y el contexto de la digitalidad y a la que esta problemática nos enfrenta, ¿no? A estos aspectos que afectan profundamente las relaciones de género y que creo que a lo mejor no estamos midiendo en su alcance y la manera en la que estamos comunicando desde una noción de igualdad, desde una noción feminista, desde una noción que busca hasta una construcción de paz, estamos quizás tomando un camino equivocado que no les está llegando y no les está haciendo sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué estrategias crees tú que podrían implementarse para abordar estas preocupaciones que alimentan al movimiento INCEL y para prevenir la radicalización de sus seguidores que termina expresándose en múltiples formas de violencia, ¿no? Y entonces, así como parte del cierre, me gustaría preguntarte eso.
Pues nada fácil. Yo creo que lo que sí está claro es que cerrarles sus grupos no. Uh-huh. O sea, cerrarles y estarlos cazando en línea es lo peor que puede pasar, porque uh-huh. solo se replican, solo se hacen mal y les damos elementos para más victimización. Uh-huh. Entonces, eso me parece que sí es el gran aprendizaje que no se puede hacer con ningún grupo de odio en redes. Lo otro, pues como dices, intervenir antes de que se radicalicen, pasa, yo creo que por dos vías que no son nada sencillas. Uno, conocerlos, ¿no? O sea, conocerles quiénes son, qué están sintiendo, cómo manejan, porque ustedes mismas hablan, hay quienes recurren, ¿no? En otros episodios a sustancias, hay quienes recurren al porno, hay quienes recurren a la frustración y a la violencia. Bueno, ¿por qué están ahí? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué vivieron? ¿Qué vieron? ¿No? ¿Qué no les está resultando? Desafiar este discursito que tienen, ¿no? Que lo que hace el movimiento feminista va en contra de los hombres. Creo que eso es algo que ni siquiera se permiten plantear que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Que también una mirada interseccional, o sea, también hay otras cosas, también está la clase, también está el color de piel, también está el origen étnico, y eso ellos mismos lo usan como burla, pero no lo plantean como un problema estructural, ¿no? O sea, para ellos lo estructural es la diferencia de los géneros y la estructural es que ya nadie los quiere, ¿no? Y la otra, el gran reto, que ahí creo que estamos mucho más implicado yo al menos, es en explicar mejor, o sea, y difundir mejor qué son los feminismos y qué no son, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo desde acá, qué son las masculinidades, ¿no? O sea, que hay alguien que se encarga de estudiar esto, que hay grupos, que somos pocos, pero los hay. O sea, creo que ese mensaje no está llegando claro, ¿no? Esta gente no tiene ni la más mínima idea de que también hay grupos de hombres preocupados por otros hombres y por su situación emocional y por su soledad desde los feminismos. Y creo que eso hemos permitido que se haga muy maniqueo y que no se entienda. Creo que al menos eso podría ser que existen, ¿no? Masculinidades positivas o alternativas o corresponsables o como queramos decirles, y de qué se tratan y cómo eso al final también te puede beneficiar a ti como hombre, ¿no? Que no oponer hombres y feminismo. Creo que ese es el gran reto, pero también es cierto que no es algo que venda y no es algo que resulte morboso y no es algo que dé clics, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que nos estamos enfrentando en esta contexto de algoritmos y de likes y de influencers, y no está nada fácil. Y la otra es reconocer las emociones de estas personas. Uh-huh. Y bueno, para eso les traigo una recomendación.
Por favor, Sergio, ¿qué nos vas a recomendar?
Es una recomendación tramposa porque no es algo que esté disponible aún. Uh-huh. Es un videoensayo que se llama La mecánica de los fluidos y el nombre original está en francés. La realizadora es una directora española que se llama Gala Hernández López. Ese es un documental, un video corto, dura alrededor de menos de 40 minutos. Sigue en festivales, le ha ido muy bien. Estuvo nominado y creo que ganó el César en Francia. Por lo tanto, no está disponible todavía en las plataformas, pero cásenlo, búsquenlo. Y lo que sí hay son entrevistas y podcast a ella. Se los recomiendo muchísimo porque es una mirada, no juzga a los incels. Más bien se pregunta qué pasa con ellos y intenta hacer poesía a partir de sus discursos de odio. Entonces es una mirada súper, súper interesante. Si pueden buscarla, Gala Hernández López.
Wow. Y también tenías un pequeño texto de Gato Pardo que también nos recomendabas.
Sí, en un asunto como más periodístico de lectura sencilla está un artículo que se llama Los incels creen que tienen el monopolio del rechazo amoroso. Es de Jair Ortega o Jair, no sé. Está en Gato Pardo en línea. Este lo recomiendo porque son dos entrevistas a chicos incel. Entonces está bien interesante escuchar de su propia voz sus justificaciones, su manera de entender la vida, el mundo y también no representa un juicio ante sus acciones, y creo que hay pocas oportunidades de conocer este otro lado. Es lectura sencilla, se lee rápido, muy recomendable.
Y muchas gracias, Sergio, porque además no habíamos encontrado textos en español ni con entrevistas, digamos, cercanas a en español. Entonces me parece buenísimo.
Bueno, y ya si me dejas.
Por supuesto.
Uno que también es en español, y esta ya es una lectura más académica para quien le interese como profundizar un poco más. Esta es una tesis de la Universidad Javeriana, de la Pontificia en Colombia, para el título de Antropología, de María José Vargas Romero. Y se llama Chats, Normies e Incels, la construcción de masculinidades mediante el lenguaje de la comunidad incel. Es una tesis muy bonita porque es una etnografía digital y es súper, súper, súper descriptiva de todo este fenómeno. Entonces también muy recomendable para quien quiera adentrarse un poco más.
No, pues súper episodio. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer tenerte aquí con nosotros, conversar, dialogar y aprender juntas.
Muchas gracias, Paola.
Ojalá que guste mucho el episodio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues ya se acabó el episodio y les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y Deezer. Y nos escuchamos pronto. Gracias.